Y ahora estamos al aire con Pablo Basel, un abogado goyano, militante también de derechos humanos y del campo nacional y popular. Muy buenos días, Pablo Basel, ¿cómo estás? Gonzalo Obregón te saluda.
Buen día, Gonzalo, un gusto estar en contacto con vos y con tu audiencia. Muchas gracias ya por el llamado.
Bueno, queríamos hablar, hace rato que no tenemos contacto con vos, pero sobre todo porque en las últimas horas se dio una iniciativa por parte del Ateneo Liberación en conjunto con la Universidad Nacional de Formosa, tengo entendido, sobre una capacitación, un curso de derechos humanos que quedó insuficiente en su matrícula por la cantidad de demanda que tuvo. ¿Esto es así, Pablo?
Sí, efectivamente. La verdad que estamos enormemente sorprendidos y agradecidos al mismo tiempo y felices. El curso es un curso que lo dicta el profesor Juan Lenzcat, que él es de origen religioso. Él fue seminarista de los jesuitas y luego fue docente, licenciado en filosofía, licenciado en Ciencias de la Educación, una persona con muchísimo conocimiento en formación humanística, y él abrazó, a partir de haber estado 8 años preso por la dictadura sin juicio, sin condena, sin nunca conocer a un juez, e ignorando las razones por las cuales estuvo preso, él abrazó la causa de los derechos humanos y ha sido designado hace ya muchos años por parte de la Universidad Nacional de Formosa a cargo de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos. Es decir, una cátedra que tiene como origen vincular a la universidad con su comunidad. Entonces nosotros, antes de la pandemia, hicimos varias actividades con él, fundamentalmente en Mercedes, de cursos muy valiosos por dirigido a empleados judiciales, a profesionales, a docentes, a comunicadores sociales, a militantes de distintos partidos políticos y fuerzas sociales, para que conocieran este curso que tiene la característica que se llama Los Derechos Humanos desde la lucha de los pueblos por su liberación. Esto quiere decir, uno puede mirar a los derechos humanos desde una cuestión absolutamente objetiva, como es tomar un tratado de derechos humanos. Dice, bueno, derecho a la vida, artículo tal, convención tal, tratado tal, y creer que ahí empieza y termina la cosa. Y en realidad, lo que nosotros intentamos mostrar es que cada derecho que la humanidad lo fue consagrando surge, no por casualidad, sino por la lucha de los pueblos para su reconocimiento. Para poner un solo ejemplo, Argentina hace unos días celebraba el 11 aniversario de la sanción de la ley de matrimonio igualitario y la posibilidad de los matrimonios igualitarios, incluso de adoptar. Esto, que lo puso Argentina en la vanguardia mundial de derechos, en otros países no solo no se hablaba de esto, sino que en países como algunos países africanos y asiáticos hoy, esto implica una pena de muerte para las personas que son reconocidas como homosexuales. Entonces, fíjense la diferencia de un país que luchó por la consagración y la posibilidad de permitir que todos sus ciudadanos sean felices y puedan expresar libremente su amor, a aquellos que, por lo mismo, matan a sus ciudadanos. Entonces, el fin de la esclavitud no fue casualidad. La jornada de 8 horas de trabajo, que todo trabajador hoy, el primer día que ingresa a trabajar, le dicen, son 8 horas, jornadas de 8 horas por día de trabajo, sábado inglés, como se llama, descanso dominical, nada de esto fue casualidad, sino que los pueblos fueron organizándose, protestando, reclamando, luchando, a veces en condiciones durísimas, otras veces con pérdidas de vidas humanas, para obtener esas conquistas de derechos, ¿no? Entonces nosotros
miles de mártires, ¿no?
Por supuesto. A ver, el día de la mujer, el 8 de marzo, que muchas veces por ignorancia los hombres regalamos flores, bombones a las mujeres, es un día de una masacre de mujeres, ¿no? Sí. Un, un empresario para no reconocer que las mujeres tenían derecho a amamantar a sus hijos, que tenían derecho a jornadas de 8 horas, que tenían derecho a cobrar el mismo salario que los hombres. En ese contexto, antes que pagar y reconocer esto, quemó la fábrica con, creo que eran 86 mujeres adentro, ¿no? Imagínense, bueno, ahora a nadie se le ocurre pensar, muy por el contrario, lo tenemos absolutamente naturalizado, que una mamá, cuando está en el periodo de amamantamiento, tiene derecho a poder salir, poder amamantar a su hijo, en algunos lugares de muchos trabajadores, poder disponer de guarderías, en fin, un montón de cuestiones. Nada de esto fue casualidad, ni obra divina, ni obra de un zapallo, ni de obra de una casualidad, ni de obra de un golpe de suerte. Fue consecuencia en cada país, en cada momento histórico, de los pueblos que lucharon por esto. Pongo un ejemplo. Argentina decretó la libertad de vientre entre 1813 y el fin de la esclavitud en 1853. Brasil lo hizo en 1888. Entonces, estoy mostrando que dos comunidades distintas, tan solamente separadas por el río Uruguay, ese hermoso río Uruguay, que ahora lamentablemente lo tenemos tan seco, pero si hubiera nacido en Santo Tomé, era libre, y si hubiera nacido 200 metros para el otro lado, era esclavo, ¿no? Si hubiera nacido en San Borja, era esclavo. Bueno, entonces todo eso pretende
Sí.
ser una mirada desde el fin de los tiempos para que la gente entienda cómo funciona la lógica de los derechos y pueda, cualquiera sea su expresión política, porque este curso tiene contenidos de distintos filósofos, desde los griegos hasta la filosofía marxista, pasando por los pensadores católicos, los liberales después de la Revolución Francesa. Sí, contempla toda la gama de pensamientos y al mismo tiempo, al hacer un recorrido por distintos países del mundo, muestra distintos perfiles de la lucha por los derechos. Así que nosotros invitamos, nuestra clase inaugural es el día sábado 21, ahora en pocos días, y el éxito increíble es que nosotros preveíamos un curso para 95 personas y hasta el domingo, y empezamos la difusión el día viernes, y al día domingo teníamos 1.200 inscriptos. Es decir, estamos trabajando de una manera muy acelerada para tratar de garantizar que todos tengan su lugar, todos los interesados puedan recibir su diploma al final de una vez cumplidos los requisitos expedidos por la Universidad Nacional de Formosa, que todos puedan tener acceso a la voz, a las preguntas, a las evaluaciones que plantea el propio sistema, en fin, que nadie quede afuera. Así que yo aprovecho esta posibilidad como la que me estás dando para terminar de invitar a la gente de no solamente de Santo Tomé y la zona de influencia de Radio Nacional Santo Tomé, sino a hermanos de Brasil, porque ya tenemos incluso participantes de Paraguay, algunos de Brasil, tenemos gente de Chile, así que de México, así que va a ser un curso muy, muy interesante que para mí es un. Para mí y para el Ateneo de Liberación es un orgullo presentarlo e invitarlos.
Sí, y en el caso de que se puedan inscribir todavía, ¿cómo deberían hacerlo?
Yo les pido a todos que están escuchando que ingresen a la página web, porque el curso se va a desarrollar por razones obvias de una manera virtual, que ingresen a la página de la revista Liberación, www.revistaliberacion.com.ar. Ahí están todos los objetivos del curso, está toda la bibliografía gratis, está el manual de derechos humanos que se va a utilizar sin cargo, lo pueden bajar libremente. Repito, www.revistaliberacion.com.ar. Ahí está la planilla de inscripción. Todavía no hemos cerrado la inscripción porque la verdad es que entre armar un dispositivo excepcional que supera en casi 15 veces nuestra previsión inicial y armar un dispositivo para que puedan participar 80 personas más, dijimos, bueno, dejamos hasta último momento la posibilidad de participar. Pero está abierto, pueden acceder por esa vía. Le pido que lo hagan. En algún momento tendremos que cerrar. Seguramente lo cerraremos en la inscripción mañana. Pero le pido que hagan porque nos permite tener este diseño del curso de la mejor manera
Sí.
posible.
¿Y cuánto es la duración y hasta cuándo, diríamos?
El curso está previsto originalmente sábado de 9 a 12. Sábados de 9 a 12. Este es un sistema que computa la asistencia. Computa la asistencia y además hay que rendir en el siguiente clase un pequeño examen sobre los contenidos de la clase anterior, que se hace todo por internet y de una manera muy accesible. Que
¿Todo por Zoom o plataformas similares?
Zoom y plataformas similares. Esto es lo que no puedo adelantar todavía porque estamos.
Bueno.
El Zoom, vos sabés que permite hasta 100 personas. Y nosotros tenemos que dar respuesta para 1.200 personas. Entonces
Claro.
estamos viendo cómo acomodamos esto. Todavía no quiero adelantarme. Pero de 9 a 12, con la posibilidad de un pequeño descanso en el medio, para preparar el mate, y para estar atentos al extraordinario curso, que no es un curso tradicional en el sentido que se sienta el profesor y habla, tipo charla magistral. No. Es un curso que cada paso se van mostrando con pantallas, con videos, con audiovisuales. Tiene un extraordinario desarrollo de la pedagogía por medios audiovisuales. Entonces, muy entretenido, muy dinámico, es absolutamente comprensible, por supuesto, con la posibilidad de además hacer preguntas, cuestionarios y en momentos de qué es lo que nos está complicando la necesidad. Insisto, no es lo mismo organizar un curso para 95 personas y otro para 1.200, ¿no? Entonces hay que prever cómo se hacen las preguntas, cómo se va a responder, las inquietudes, para que no altere el desarrollo académico. Y al finalizar ese horario, pero integrando el curso, vamos a tener a un especialista invitado. Va a haber especialistas que van a tratar el tema del derecho de los pueblos originarios, va a haber
Sí.
especialistas que van a tratar el tema del medio ambiente, tan castigado, hostigado
Es un tema muy, muy preocupante, muy actual, ¿no?
preocupante y actual. Para nosotros es un derecho humano fundamental, el derecho al medio ambiente. Vamos a tener a un experto en el tema Malvinas y derechos humanos para que nos cuente qué pasa allí con la pesca, con la base militar de la OTAN que hay allí en Malvinas. Vamos a tener a una experta en temas de la memoria para que nos explique por qué es importante que nuestro pueblo tenga la memoria sobre los hechos del pasado. No
Sí.
quiero dar nombre todavía, pero todos son de primer nivel internacional. Vamos a tener una compañera que va a plantear las luchas actuales de género, otro el tema de derecho de la niñez, es decir, los grandes temas que están en la agenda y la preocupación pública. Vamos a tener algunos temas de política internacional, ¿no? Estás mencionando el caso de recién escuché que estabas mencionando el caso de
Afganistán.
Afganistán. Bueno, vamos a tratar de tener algo por ahí. Entonces, va a cubrir, con estas invitaciones especiales, va a cubrir además otro aspecto, que es el conversar con protagonistas de la vida nacional e internacional de una manera directa, ¿no? Así que, como siempre, hemos tratado de hacer en el Ateneo Liberación. ¿Te interesa? Te sentás allí y conversás con aquel juez, con aquel político, con aquel economista, con aquel, en fin, con aquel que el Ateneo te acerca al living de tu casa, ¿no?
Muy, muy bueno, realmente buenísimo. Y justamente te quería preguntar por eso, ¿no? Esos temas, esa agenda, justamente es la que hoy, por ejemplo, no podemos ver en los grandes medios de comunicación. Estamos con agendas realmente por ahí, no, no sé si calificarlo de irrisoria o,
Sí.
pero claramente tendenciosa a la hora de plantear cuáles son los grandes temas en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, estamos hace días discutiendo, o por lo menos desde los grandes medios tratan de imponer en la agenda el tema de una reunión social que ocurrió hace un año. Y bueno, y estamos viendo permanentemente una oposición mediática, una oposición política totalmente canibalizada, ¿no? O talibanizada en cuanto a que quiere lograr a toda costa horadar este gobierno nacional elegido por las urnas. ¿Qué opinás vos acerca de esto, Pablo?
Cada periodista tiene su particular mirada del mundo, su visión sobre el mundo. Entonces, el mismo partido de fútbol, Argentina-Brasil, puede escuchar un relato por parte de Víctor Hugo Morales, Radio Nacional, y otro, un periodista brasileño. Es decir, el mismo hecho mereció dos interpretaciones. Es decir, cada periodista cuando acerca un tema, y esto lo digo no para vos ni para los compañeros de Radio Nacional, sino para la gente que te está escuchando en este momento, acerca su mirada del mundo, ¿sí? Por eso no existe tal cosa como no existe tal cosa como la mirada única, ¿no? Lo que es importante es exigir honestidad intelectual. Es decir, que aquel que relata lo que nos está relatando lo sea en el contexto de un relato veraz, que sea sincero, independientemente de su interpretación. Entonces, lo que nos están ofreciendo los medios hoy, nos están ofreciendo su mirada del mundo, que además no lo diseñan de una manera veraz, sino que lo hacen en función de intereses económicos. Por ejemplo, el presidente anunció Internet, que va a ser un servicio público esencial para todos los ciudadanos, como lo es. La educación por Internet, estos 2 años de pandemia lo demostró, lo importante que es que cada familia tenga en su casa una computadora y buena conectividad. Y al otro día empezaron todos los medios de comunicación vinculados con grandes medios del negocio de la comunicación por Internet, empezaron a criticar esa medida. Entonces, la mirada del presidente fue el derecho de cada argentino a tener Internet de calidad en su casa. Y el derecho de esos medios fue la defensa de los intereses de la empresa que estaban defendiendo su lucro. Y como esto podemos citar un montón de otras opciones, donde pese a que, por supuesto, los grandes propietarios tienen derecho a defender sus intereses, pero los que repiten esos argumentos no explican el origen de tamaña defensa, ¿no? Como por ejemplo, lo hemos visto con el tema de la vacuna Pfizer. Resulta que la Argentina ya tenía 20 millones de dosis aplicadas. Y había algunos periodistas que insistían todos los días Pfizer, 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 como si la ausencia de Pfizer fuera señal de una ausencia de política sanitaria, ¿no? Entonces es una distorsión permanentemente de los medios. Y después vino, para aquellos que estaban vacunados, un manejo distorsivo de la comunicación que hacía que en vez de generar en esas personas vacunadas con una dosis, la alegría de estar vacunada con una dosis, generarle la angustia por la falta de la segunda, ¿no? Con lo que la primera era, digamos, estos medios empezaron, las vacunas son un veneno. Cuando todo el mundo empezó a vacunarse, dijeron, bueno, pero ahora falta el veneno para todos. Y después, cuando empezó a aparecer, dijeron, bueno, sí, pero eso que es veneno y que queremos para todos, lo queremos más rápido. Y cuando empezaron las primeras personas a recibir la primera dosis, empezaron, bueno, y falta la segunda, ¿no? Entonces, es un manejo interesado, perverso, porque en el medio está la salud de la población. Yo ya he conversado con alguna gente que dice que no se va a vacunar porque escuchó por la televisión que las vacunas son malas, que se te pegan objetos metálicos, que las Sputnik te meten un chip que te hace aparecer comunista, no sé, he escuchado ya tantas idioteces que realmente ofende a la inteligencia tener que a veces analizar estas cosas, ¿no? Pero bueno,
Sí.
esto es lo que digo de cómo estos perfiles son en base a intereses económicos, en base a intereses políticos, y que a la luz de la repetición permanente, a la luz de la repetición permanente, empiezan a construir una realidad que, por supuesto, es una realidad armada desde el diseño de los medios de comunicación. Esto no se hace por improvisados. Esto no se hace por personas que están de casualidad armando esto. No, hay ramas universitarias enteras, hay grandes aportes financieros, económicos, que diseñan esta construcción de la realidad. Y otra prueba, nomás hay que mirar cómo es posible que todos los economistas liberales, que han economía, modelo económico que ha fracasado notoria y rotundamente en nuestro país y que ha condenado al hambre a millones de argentinos, aparezcan siempre en todos los canales, todos los días, los mismos economistas. No importa que Sturzenegger haya endeudado en 50 mil millones de dólares sin saber para qué, bueno, ahí está. No importa que Melconian haya sido del gobierno, bueno, ahí está. No importa que Milei, que plantea un modelo de economía muy similar al del Sálvese quien pueda en la cubierta del Titanic, tenga todos los días una enorme cantidad de espacios. No importa que Spert, que tiene un liberalismo descarnado y donde dice que a este país le sobran 30 millones de habitantes, pues con 25 millones estaríamos fantásticos, pero bueno, ¿qué hacemos con los 30? ¿No? Entonces están siempre dando vuelta y analizando el dólar, el riesgo país, el dólar, el riesgo país, el déficit
Y hace
estatal,
años que están, hace
¿no?
años que está este plantel estable en la televisión y en los medios de comunicación, ¿no? Y tanto daño que causó, porque recordemos que 4 años de la gestión Cambiemos alcanzaron para endeudar por 100 años a la Argentina en una cifra exorbitante que realmente ahora no sabemos si vamos a poder pagar, ¿no?
No, esa deuda es impagable. Solamente fíjese que hay que pagar en 5 años, en 5 años hay que pagar 45 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y el promedio de ingresos de la Argentina no alcanzaría para nada porque hay que incluir que con los ingresos del Estado usted tiene que pagar educación, salud, obras públicas, asistencia social, todo lo que hay que cubrir, ¿no? Entonces, hacer eso fue un verdadero desastre que solamente aquellos que piensan que a este país le sobra 30 millones de habitantes lo pueden concebir, ¿no? Así que
Pusieron de
bueno.
rodillas, pusieron de rodillas prácticamente el país intencionalmente, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente, totalmente. O otra cuestión, si tengo un minuto más, me gustaría
Sí.
también, porque insisto con esto de Afganistán, que por supuesto es una tragedia mundial lo que le pasa al pueblo afgano y especialmente a las mujeres del Afganistán. Pero yo quiero ponerme un poquito más en perspectiva, porque si no, uno analiza siempre el árbol y no el bosque. En el 2001, después del atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos salió con el eje del mal y con el tema de las armas de destrucción masiva. Y como consecuencia de ello, invadió Irak e invadió Afganistán. Ninguno de los dos países tenían armas de destrucción masiva, y mucho menos Afganistán, que es un país todavía agropastoril. Sí, en ese lugar había en las montañas, había un grupo de personas vinculadas aparentemente con el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, pese a que la gran mayoría de los que participaron en los atentados son países que venían de Arabia Saudita, que Osama Bin Laden era de una familia muy poderosa de Arabia Saudita, y tal vez eso explique ahora el boicot que los familiares del 11 de septiembre lo están haciendo y anunciaron que no van a ir al acto del 11 de septiembre a 20 años de la tragedia terrorista, del atentado a la Torre Gemela, porque Estados Unidos se niega a abrir los secretos que hay que involucran a Arabia Saudita. O sea, abre todos los secretos militares, pero no va a abrir los secretos que vinculan a Arabia Saudita, un país que también es profundamente machista, donde no se vota, donde no hay elecciones, donde no hay respeto por los derechos humanos, donde las mujeres no pueden manejar, no pueden subir a un auto si no es en compañía de su marido. Bueno, país tan inaceptable para nuestros cánones como Afganistán. Con la
Pero son socios, ¿no?
característica que Estados Unidos creó, los armó y los entrenó a los talibanes para que lucharan contra la invasión soviética a Afganistán. Estoy hablando de los años 80 y 90. Cuando los talibanes tomaron tal fuerza que dejaron de obedecer mansamente a los Estados Unidos, Estados Unidos creó el ISIS para combatir a los talibanes, ¿no? Pero resulta que ahora el ISIS es 50 veces más brutal y sanguinario que los talibanes. Entonces, lo que ahora muestra esta prensa o esta mirada de prensa que estábamos aludiendo es a la tragedia del pueblo afgano, y en esto yo coincido, yo entiendo, yo lo aprecio, digamos, en el sentido de saber qué está pasando, pero los medios te plantean como que es un error que Estados Unidos se retire. Claro, Estados Unidos invadió, destruyó infraestructura urbana, generó guerras, generó muertes, destruyó liderazgos políticos, sociales, asesinó gente, permitió que de las 24.000 hectáreas de amapolas, centro mundial de producción de heroína, que era Afganistán, pasara a 328.000 hectáreas hoy. Solamente en el último año, 2019 y 2020, aumentó la producción de amapolas en Afganistán casi en un 70%, pese a que Estados Unidos estaba y está todavía militarmente allí. Entonces, yo lo que digo es, hay que tener una mirada del bosque completo, no ser instrumento de esa manipulación mediática que te lleva a mostrar casos horribles de maltrato a las mujeres. Y yo coincido en eso, mi repugnancia, mi solidaridad con las mujeres, y esto yo lo comparto plenamente, pero la presentación del tema desresponsabiliza a Estados Unidos y prácticamente intentan obligarlo a Estados Unidos a que se quede en Afganistán. Es decir, intentan justificar un nuevo periodo colonial de Estados Unidos en Afganistán. Entonces, eso es ma manipulación pura y dura. Eso es aprovechar algunas cuestiones que son abominables, como el tema del derecho de las mujeres en Afganistán, para instalar el colonialismo permanente de países superpoderosos que tutelen a otros más débiles. Estados Unidos en Afganistán, Estados Unidos en Irak, ¿no? Y Estados Unidos en otros tantos lugares, en Colombia, por ejemplo, donde permanentemente hay siete bases militares en Colombia, y generar una idea, una opinión de que Estados Unidos debe ser algo así como el gran gendarme mundial, garante de la paz de todos los países. Por supuesto, no existe la paz de los cementerios, como decía el maestro Gandhi, la paz es fruto de la justicia. Si no hay justicia, no hay paz. Paz sin justicia es solamente opresión, es solamente represión de los conflictos. La paz es fruto de la justicia, ¿no?
Sí, así es, compartimos plenamente todo lo que decís, Pablo. Y bueno, y se viene también, si nos quedamos ahí en este tema internacional, se viene seguramente una etapa de multilateralismo en el mundo, ¿no? Donde ya no va a haber más la predominancia de Estados Unidos, seguramente esto también, esto que pasó, va a cambiar un poco, y también la pandemia, ¿no? Va a cambiar un poco lo que es el tablero geopolítico a nivel mundial, ¿no?
Sí, pero yo insisto en que no hay que esperar que cambie solo, cada país tiene que influir en esos cambios, ¿no? Por ejemplo, tuvimos hace 15 días la visita del tercer hombre más poderoso de Estados Unidos, que es el secretario de Estado, visitando toda la región, porque bueno, Estados Unidos considera que ningún país de América Latina tiene que negociar con Rusia y con China. Claro, Estados
Sí.
Unidos defiende sus intereses comerciales. Y cree que hay unas fronteras políticas que le corresponden a Estados Unidos y dice acá nadie puede entrar. Entonces recorren América Latina recordándole a los endeudados países de la región, mire, si ustedes quieren créditos internacionales, si ustedes quieren el apoyo del Fondo Monetario, si ustedes quieren que el Banco Mundial actúe, etcétera, no dejen entrar a China, no dejen entrar a Rusia.
Si quieren
Entonces,
vacunas, por
no,
ejemplo.
si quieren vacunas, que les donamos, les regalamos. Primero vacunamos a todo nuestro pueblo, impedimos que la AstraZeneca, que se fabricaba en la Argentina, que se envasaba en México, se distribuya por el mundo, porque primero, cuando entró a los Estados Unidos para ser filtrada, como lo exige el procedimiento técnico, Estados Unidos retuvo esas vacunas, cosa que se escucha bastante poco. Entonces, cuando esto pasa, uno puede como país entender que esto es así, naturalizar la opresión, o puede, desde la historia de cada pueblo, entender que la opresión no es natural, la opresión es un hecho humano cultural, ¿no? Y nada menos que viene bien recordar que hoy es el 17 de agosto. San Martín luchó contra esos poderes porque no naturalizó ni la existencia de un rey, en el sentido de que hay una persona que tiene supremacía sobre la vida, la libertad y los derechos, los patrimonios de todos los demás. Y lo segundo, el colonialismo y la dependencia. Cada país es artífice de su destino, tiene derecho a elegir su destino, tiene derecho a construir su destino. Cada país tiene derecho a la autodeterminación. Cada país tiene derecho a ser libre y a desarrollar sus propias políticas. Así que viene bien esta conversación para, de alguna manera, decirle a San Martín que sus hijos, o hay algunos de sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y herederos, que intentamos seguir construyendo una patria libre, seguir una patria que no esté a expensas del colonialismo de turno, que no acepte mansamente el poderío de las naciones más poderosas del mundo, y que muy por el contrario intente construir una Argentina libre, digna, soberana, justa, equitativa, ¿no?
Así es, Pablo. Muy bien, ya nos quedamos prácticamente sin tiempo en este colectivo, pero queríamos después hacerte una nueva consulta, una nueva entrevista, porque tenemos que charlar también sobre lo que está pasando en la provincia, ¿no? Sobre este proceso de elecciones que tenemos al 29 de agosto. Y también hay una particularidad, un caso que ocurrió ahí cerca de Goya, también está bueno, medio camino entre Goya y Santo Tomé, que es el caso de la, ¿cómo se dice? El santuario de Gauchito Gil, ¿no? Estas
Sí.
muertes que hubieron ahí y que manifiestan que hay irregularidades serias en ese lugar y algunas otras cosas más, ¿no? Que seguramente vamos a ir tratando en este colectivo nacional. Así que te comprometemos más adelante a volver a tener contacto para charlar de estos dos temas.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Me despido agradeciéndote a todos, a vos y a todo tu equipo, y invitarlos además para esta noche. En el Ateneo Liberación, a las 20 horas, tenemos la presentación de un libro de Carlos Giordano. Carlos Giordano es un combatiente de Malvinas, que es licenciado en Ciencia de la Educación y que es docente de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata y otras tantas universidades del país, que él plantea la mirada de la continuidad de la lucha por Malvinas, por supuesto no por la guerra, por supuesto no por las armas, por supuesto no por la muerte, sino a partir de la conciencia política de los hijos, los combatientes, de las sociedades en las que los combatientes se encuentran insertos, y cómo continuar la lucha por otros medios, ¿no? Así que esperamos, es muy interesante. Nosotros siempre planteamos en este tema, y para decir algo más en 10 segundos sobre vincularlo con el tema provincial, cada vez que escuchamos a los gobernantes, a Colombia, a Valdés, hablar del coraje de los correntinos, tienen razón, pero descontextualizan y le quitan perspectiva histórica porque plantean que solamente la lucha por Malvinas fue el 2 de abril y hasta el 14 de junio. Nosotros decimos, el 15 de junio empezó otra guerra, otra forma de guerra, sin armas, sin fusiles, sin cohetes, sin aviones, sin bombas, por Malvinas, ¿no? Una guerra por recursos, por soberanía, por el fin del colonialismo, y que en eso somos todos responsables de garantizar que podamos lograr que las Malvinas vuelvan al patrimonio nacional. Así que muchas gracias, Gonzalo, como siempre, por la generosidad del espacio de Radio Nacional Santo Tomé, a vos y a todo tu equipo.
No, al contrario. Muchas gracias, Pablo Basel, por esta comunicación. Ahí lo escuchábamos al doctor Pablo Basel, que nos hablaba de varios temas, ¿no? Arrancamos con el curso que van a tener Ateneo Liberación de Derechos Humanos junto con la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Formosa, y después seguíamos con otros temas de actualidad, ¿no? Siempre tan interesante la mirada del doctor Pablo Basel.